Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Y leamos el texto que tenemos en mano para explicarlo. Así dice la perfecta palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. He titulado este mensaje Salvación Majestuosa. Una de las historias más sorprendentes de este año fue la historia del indio Ramesh, que se proponía viajar de India, hacia Inglaterra. Eso fue, creo que en el mes de junio. Y a minutos que su avión despegaba del aeropuerto, el avión tuvo unos problemas mecánicos y enseguida, en varios segundos, el avión se estrelló después de su despegue. 242 tripulantes, pasajeros y tripulantes, fallecieron en el acto. Pero antes que el avión tocara piso, él explicó que el griterío dentro del avión ante la inminente catástrofe, antes de estrellarse, todo el mundo gritaba, asustados por lo que se esperaba. Ramesh ya se había dado por muerto. Cuando segundos antes, él se encontraba en una silla en el área de emergencia, en la puerta de emergencia, y abre la puerta de emergencia y se lanza al vacío segundos antes de que el avión se estrellara. Cuando él se lanza al vacío, él cierra sus ojos, se tira, y él creía que había muerto. Pero abre sus ojos y se da cuenta, entre fuego, humo y escombros, no se sabe cómo, estaba vivo. Se levanta del piso, se sacude dentro de toda esa catástrofe y sale caminando como si nada hubiera pasado. Nadie puede explicar cómo este pasajero pudo salvar su vida ante un desastroso accidente. Si le pusiéramos un título a ese incidente, sería una salvación milagrosa, ¿verdad? O una salvación gloriosa, o una salvación majestuosa. Imagínense. Bueno, este pasaje que vamos a hablar en esta tarde, en el día de hoy, en Primera de Pedro, capítulo 1, 3, versículo 5, nos va a hablar de una salvación mucho más majestuosa que esa. Una salvación gloriosa. Una salvación que hasta muchos creyentes le pasamos por alto. Por eso he puesto el título de este mensaje, una salvación majestuosa. Y hoy vamos a describir esta salvación majestuosa que tiene cada creyente en Cristo Jesús. Y en medio de la persecución hacia estas iglesias que vemos en Primera de Pedro, Ese es el contexto. Una iglesia que está perseguida, una iglesia que está corriendo por su vida porque el gobierno la está atacando. Una iglesia sin esperanza alguna, que espera ser ejecutada, exterminada por el rey de aquella época. Ese es el contexto de Primera de Pedro, para que lo tengamos todos en reflexión. Y ante toda esta persecución, Pedro quería que su audiencia reflexionara en una gran verdad en su vida. ¿Cuál de ellas? La salvación que habían obtenido en los méritos de Cristo Jesús. Todos estos hermanos de las iglesias en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitania, estaban pasando por una persecución horrorosa de parte del gobierno. El emperador de Roma, Nerón, en aquel entonces, tomaba a los cristianos y los ponía en el patio de su castillo y los prendía en fuego para decorar los jardines del palacio del imperio. No solo eso, sino que también muchos de los cristianos en el primer siglo los tomaba y los tiraba en el Coliseo para que fueran el entretenimiento del día, donde eran ejecutados, muertos por leones feroces. Este es el retrato vívido de los cristianos en el primer siglo. Y todos estos cristianos están sufriendo de gran manera espantosa por su fe cristiana. Observen el versículo 6 del capítulo 1. Pedro dice: en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en revelación de Jesucristo. Hermanos, los primeros 300 años de la iglesia cristiana fueron años de angustia, prueba y tribulación. Aún así, las iglesias crecían en números. Y entonces, ante toda esta persecución, ante toda esta angustia, ante toda esta prueba, ¿qué es el consejo? ¿Cuál es el consejo que le da el apóstol Pedro a las iglesias de aquel entonces? Por favor, quiero que reúnan todas las iglesias y se vayan a las plazas y a las ciudades para que hagan una gran protesta en contra del gobierno. Es lo que dice Pedro en el texto. Vayan, protesten contra el gobierno. Iglesia. No. Vemos que Pedro los anima a una cosa más trascendental, más importante que los problemas que le están afligiendo en aquel momento. Y no queremos menospreciar esos problemas. Ese no es el punto del texto. Sufrimos con esos problemas. Sino que Pedro quiere que pongamos nuestras mentes en algo más importante en medio de la prueba y de la tribulación. Más importante que los problemas civiles, más importante que responder a las autoridades. Pedro les habla de la salvación majestuosa que han alcanzado por los méritos de Cristo Jesús. Una esperanza viva que transciende problemas temporales y épocas de prueba a una esperanza viva que es eterna, que nunca tendrá su final. Y Pedro, después de su saludo, que vimos ahí en los versículos 1 al 2, comienza con lo más importante en medio de todo este sufrimiento. Vamos a lo más importante. ¿Y qué es eso? La salvación que han obtenido en Cristo Jesús. Enfóquense, mediten y reflexionen en su salvación. Porque todo ser humano necesita salvación. Usted necesita ser salvo. Yo necesito ser salvo. Esta humanidad necesita ser salva. No vamos a hablar de problemas políticos o geopolíticos. Vamos a hablar de cosas trascendentales, eternales, como la salvación. Y usted tal vez está en esta tarde aquí y se está haciendo la pregunta de qué tengo que estar, de qué tengo que ser salvo, ¿verdad? Una pregunta muy válida. ¿De qué tengo que estar salvo? ¿O de quién, mejor dicho, debo ser salvo? Una gran persona me preguntó una vez, me hizo esa pregunta. ¿De qué debemos estar salvos? ¿Y sabes qué? No es de qué debemos estar salvos, sino de quién debemos estar salvos. Y debemos estar salvos de Dios mismo. Debemos estar salvos de Dios mismo. Déjame decirte, amigo, si tú estás aquí, estás en Cristo, tú estás en guerra con Dios y Dios contigo. Y necesitas salvación. Porque si tú mueres hoy y estás sin Cristo, tú irás a un infierno eterno donde recibirás la justicia perfecta, la ira eterna de Dios por tu pecado. Todos debemos estar, necesitamos ser salvos, porque todo ser humano está condenado y sentenciado al castigo eterno. Pero Dios mismo ofrece una salvación gloriosa para aquel que la quiera. Y esa salvación gloriosa está disponible para todo aquel que se arrepienta de su pecado y ponga toda su fe en Cristo Jesús. Y aquí Pedro hace una descripción de esa salvación tan majestuosa que todos nosotros, aún como cristianos, debemos de comprender. Porque si tú entiendes lo que ha hecho Dios por ti y por mí, tú vas a saborear más esta salvación. No solamente eso, sino que vas a vivir de acuerdo a lo que implica esta salvación. A veces nos comportamos y vivimos una vida como si no fuésemos salvos. Pero cuando entendemos en su magnitud, esta majestuosa salvación, este gran milagro sobrenatural que Dios ha hecho en los méritos de Cristo por nosotros, es que entonces comenzaremos a adorar y alabar al Dios Todopoderoso como Él se merece. Y vean cómo aquí vamos a ver diferentes componentes de esta salvación gloriosa. Y vean cómo Pedro sigue su introducción de la carta con una poderosa doxología de esta gran salvación gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué es una doxología? Para aquellos que no saben lo que es, una doxología es una alabanza de adoración. Y usualmente, si usted es un estudiante de las Escrituras, va a reconocer que estas doxologías usualmente se encuentran al final del libro, de la carta. Pero ¿dónde se encuentra esta? Principio. Es como Pedro explota. ¡Espere! Este es un himno de adoración que tiene el propósito de animar a los cristianos que viven en un mundo hostil a mirar más allá de sus problemas temporales y disfrutar de una herencia eterna que ha sido prometida y garantizada. Uy, muy a tono con nuestros días, ¿verdad? Por eso es que yo siempre digo, si usted quiere predicar algo contemporáneo, predique la Biblia. No sé por qué los predicadores toman otros mensajes. En esta doxología, hermanos, vamos a ver tres componentes de la salvación majestuosa que tenemos en Cristo Jesús. Tres componentes de la salvación majestuosa que tenemos en Cristo Jesús. Y la primera la podemos observar en el versículo 3, el primer componente, número 1. Veamos el autor de esta salvación majestuosa. Versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Yo no sé usted, pero ya con esta primera parte de este versículo podemos cerrar la Biblia y nos podemos ir para casa. Y estamos edificados y bendecidos. Pedro comienza adorando a Dios. Y él desea que, no solamente él, quiere que las iglesias que están corriendo persecución, sufriendo, hagan lo mismo. ¡Hey, iglesia! No se vayan a hacer caravanas de protesta contra el gobierno, el sistema actual. Eso no es lo de nosotros. ¡No! Es el mundo allá. Nosotros somos ciudadanos celestiales de la ciudad de Dios. Todo lo opuesto, en medio de esta injusticia, prueba y persecución, vayamos a Dios en adoración por esta salvación majestuosa que Él nos ha dado según su gracia. Pedro deja claro que el autor de esta majestuosa salvación es Dios. Y vean cómo Pedro lo llama: Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta frase identificaba a Dios de una manera única, cristiana. ¿Por qué? Cuando los judíos bendecían a Dios, lo identificaban como el creador y redentor de Egipto. Pero aquí deja claro que esta era una bendición cristiana y no judía. Todas las veces que Jesús, cuando vemos en sus evangelios, cuando se dirigía a Dios, ¿cómo se dirigía? ¿Cómo le hablaba? ¿Cómo le llamaba? Padre. Oh, mi Padre. Y esto rompía con la tradición judía de aquel entonces, porque casi nadie lo llamaba Dios Padre. Jesús estableció esa relación muy íntima y personal, bien clara en el Nuevo Testamento. No solo eso, Jesús, al llamar Dios Padre como su Padre, estaba identificando ¿qué? Su deidad. Estaba identificando su deidad. Estaba identificando que él mismo era Dios. Él estaba afirmando su naturaleza divina. A veces me vuelvo loco porque estas sectas y cultos que dicen que Jesús no era Dios. Yo le hago la pregunta básica: ¿por qué tú crees que los líderes religiosos de la época, los teólogos, lo ejecutaron en una cruz? ¿Cuál era el delito? Porque si puedes leer en castellano, vas a saber claramente que él dijo que era Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios, 100% hombre, 100% Dios, la segunda persona Trinidad, y esta declaración afirma esta gran verdad. Una vez, mientras hablaba con los judíos en Juan 10:30, que Jesús declaró: yo y el Padre somos uno. En otra ocasión, el discípulo Felipe le dijo al Señor: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y es que le contestó el Señor: tanto tiempo estamos juntos, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre, Juan 14:9. Nuevamente aquí el Señor está declarando que Él es el Hijo de Dios, y si Él declara que Él es el Hijo de Dios, está aclarando entonces que Él es Dios, Dios mismo. es una deidad. Cada vez que el Nuevo Testamento llama a Dios Padre, es con la exclusividad de que es Padre del Señor Jesucristo. Mateo 121, Jesús hablando, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32, Jesús hablando: cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pablo en los Romanos dice: para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo el Nuevo Testamento respalda esta gran verdad. La Biblia no da a lugar de que Jesucristo sea simplemente un hombre, sea simplemente un profeta, sea simplemente un maestro, o sea simplemente uno de los tantos dioses. Jesús es Dios, la segunda persona Trinidad, el que creó los cielos y la tierra, el Hijo de Dios. Y no solo Dios es el Padre del Señor Jesucristo. Déjeme decirle que si usted está en Cristo, entonces Dios es también su Padre celestial. Dios es su Padre celestial. No todos son hijos de Dios, como muchos creen. No todos. La Biblia bien claro habla que hay dos clases de hijos: están los hijos del diablo y los hijos de Dios. Juan 8:44. Hermanos, no estamos huérfanos, tenemos un Padre celestial. Tenemos un Padre celestial que vela por nosotros y nos cuida y está siempre pendiente, con su oído pendiente, inclinado a escucharnos. Si usted tiene hijos o nietos, y un hijo o un nieto tiene hambre y te dice: papá, mamá, abuelo, abuela, tengo hambre, ¿le darías de comer? ¿Verdad? ¿Qué haríamos? Eso somos nosotros siendo malos. Imagínense nuestro Padre celestial, que siempre es bueno, ¿cómo no cuidará de nosotros? Y entonces, ¿por qué desconfiamos en esos momentos de prueba? ¿Por qué desconfiamos en esos momentos de aflicción? Si nuestro Padre celestial siempre, siempre, siempre te está cuidando, te está velando, y Él sabe exactamente todas tus aflicciones y todas tus pruebas. Hermanos, tenemos un Padre celestial, un Padre que le podemos llamar Abba, Padre. Abba, en el arameo, podríamos decir que traducirlo como papito, daddy. Es un tono más como íntimo, un tono más íntimo. Podemos llamar a nuestro Padre celestial papito de una manera más íntima. ¿Por qué? Porque así debe ser nuestra relación con Él. Sí, Él es Dios soberano y Dios Rey, y tiene toda la potestad, y debemos darle el loor y adorarnos y postrarnos ante el gran Rey. Pero también es nuestro Abba, Padre. Y podemos llegar a Él, hablar con Él en la intimidad. Podemos consultarle nuestros problemas, nuestras aflicciones, nuestra tristeza, con seguridad y con certeza de que Él, como Padre celestial, va a cuidar y va a velar por cada uno de nosotros. Entonces, esa frase, Señor Jesucristo, que vemos ahí, un comentarista dice: llama la frase Señor Jesucristo como una confesión enfocada al nombre redentor de Cristo. Señor lo identifica como ¿qué? Como gobernante soberano, Kurios. Jesús como el Hijo encarnado. Y Cristo como el Rey y Mesías ungido. Y vean la relación íntima y personal que tiene Pedro con la persona de Cristo. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante ese pronombre personal. Nuestro. Nuestro. Pedro hace a Cristo suyo. ¿Tú haces a Cristo tuyo? Puede decir, mi Cristo, mi Señor. Pedro lo hace. Ese Señor soberano del universo que pertenece a todos los creyentes, ese Jesús que murió y resucitó por todos ellos, ese Cristo, ese Mesías a quien Dios lo ungió como Rey eterno, le pertenece a todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto toda su fe en Cristo Jesús. Mi Señor, mi Cristo. Él es mío. Y lo hice mío cuando declaré mi pecado y confesé mi pecado y lo abandoné y puse toda mi fe en Cristo Jesús en la cruz. Sí. Nuestro Cristo, dice Pedro. Él lo amaba. En que Pedro comienza su carta alabando al autor de esta salvación majestuosa que tenemos por medio de Cristo Jesús. Y en medio de los problemas, Pedro quiere que la iglesia se enfoque en lo más importante, que es la adoración a este gran Salvador. Hermanos, igual nosotros en estos tiempos, usted puede enfocar toda su energía en todos tus problemas, en todas las circunstancias externas, todo el día. Puedes pensar en eso o puedes escoger gastar toda tu energía para adorar al gran autor de nuestra gran salvación, el Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo. Usted escoge. Yo le animo a que escoja por lo último. Enfoquémonos más en las cosas primordiales, en las prioridades de la vida. En este caso, nuestra adoración absoluta a nuestro Dios Todopoderoso y no nuestros problemitas temporeros, sino en el Dios soberano. Eso es lo que hace Pedro. Y yo creo, nuevamente, no estoy menospreciando nuestros problemas actuales, no que los busquemos tampoco, pero yo creo que la situación del primer siglo estaba en peores condiciones de lo que la iglesia del siglo XXI, en el presente, estaba. Y usted dirá, ¿cómo? Bueno, la iglesia del primer siglo estaba escondiéndose en desiertos, en montañas, en túneles, porque el gobierno lo estaba persiguiendo para matarlo. Nosotros estamos aquí en este cuartito con aire acondicionado, chilling, bien vestido, bañaditos, ¿verdad? Estos no, el primer siglo. Cuando usted lea 1 de Pedro, léalo con esto en mano, que esos hermanos estaban corriendo por sus vidas literalmente. Nosotros no. hermano. Tal vez algunos hermanos allá en por África o Medio Oriente, por China, tal vez. Pero aquí en Estados Unidos, no. Esto es cruz control aquí. El gobierno estaba quemando a cristianos. Nerón estaba quemando, calcinando cristianos por su fe en Cristo en sus jardines. Lo estaban tirando a los leones en el Coliseo, en el tiempo que Pedro escribe esta carta. Entonces, Pedro explota en adoración por lo que Dios había hecho en sus vidas, y especialmente en el carácter y la naturaleza de este gran Dios. ¿Por qué Dios te salvó? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Te has hecho esa pregunta sinceramente? ¿Por qué Dios te salvó? ¿Cuál fue el motivo de su salvación hacia ti? Obviamente, sabemos que de nuestra parte no hay nada bueno que agrada a Dios, ¿verdad? ¿Amén? ¿Amén? No hay nada que tú y yo le podamos ofrecer a Dios. Nada. Excepto nuestro pecado. ¿Por qué Dios salva a un pecador tan orgulloso, rebelde, que lo odia, que no quiere saber nada de él? Bueno, segunda parte del versículo 3. Pedro dice: quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¡Qué frase tan hermosa! ¿Cuál fue el motivo de esta salvación majestuosa de parte de Dios? ¿Qué dice el texto? ¿Su misericordia? ¡No! ¡Su gran misericordia! ¡Su abundante misericordia! ¿Misericordia? No es lo mismo que gracia, no confundan la terminología. La misericordia tiene que ver con la condición miserable del individuo, mientras que la gracia tiene que ver con su culpa, lo que provocó tal condición. La misericordia divina lleva al pecador de la miseria a la gloria, mientras que la gracia divina lo lleva de la culpa a la absolución del pecado. Antes de Cristo, usted y yo nos encontrábamos como podridos, éramos leprosos, putrefactos, sin esperanza, éramos lo más bajo de un ser humano. ¿Se recuerdan los leprosos en el primer siglo, en el Nuevo Testamento? ¿Los leprosos estaban con toda la sociedad? ¿No? Estaban aislados, lejos de la ciudad. No tenían nada, no podían compartir nada político, religioso con la sociedad. Antes de Cristo, esa era nuestra condición. Antes de Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Éramos hijos de desobediencia, y vivíamos en otro tiempo a los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. Pero Dios, gran conjunción gloriosa, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y Dios no es simplemente un Dios de misericordia, sino que Dios es un Dios de abundante misericordia. Es su economía, es abundante. Nunca se acaba. De hecho, cada mañana son renovadas, fresquecitas, como el pan caliente. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Es un Dios abundante en misericordia. Un Dios que nos ve, que entiende nuestra situación depravada, que no nos podemos salvar a nosotros mismos, nos ve leproso, pero tiene compasión. Y nos imparte de su naturaleza, de esa misericordia. Dios vio tu condición de cadáver impotente para salvarte a ti mismo, y ante tal condición es movido por su gran compasión hacia ti. Cuando entendemos el Dios de la Biblia y sus atributos y sus perfecciones, y nos enfoquemos más en su naturaleza, nuestros problemas temporales pasan a ser secundarios. Hermanos, Dios es un Dios de abundante misericordia. Dice el Salmo 103, versículo 4, que Dios es el que te rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordia. ¿Te recuerdas cuando antes de Cristo dónde estabas? Versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente y del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Versículo 13, como el Padre que se complace de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Versículo 17, mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos que de los hijos. Hermanos, ¿ha reflexionado usted en la abundante misericordia de Dios últimamente? Te pregunto honestamente. Sí, yo sé que estamos pasando situaciones y problemas y aflicciones, pero ¿hemos parado en el día a reflexionar en la abundante misericordia de Dios? De que Dios en su gracia ha hecho por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Adora y alaba a usted a Dios de la manera que Pedro lo hace aquí en el versículo 3. ¿Es esta nuestra doxología cuando nos levantamos en la mañana? ¿Está entendiendo el motivo detrás por la cual Dios en su infinita gracia lo ha salvado a usted? Estos son pasajes que se predican solos. Versículo 3, vean ahí. ¿Cuál fue el resultado de este gran amor de Dios hacia el pecador penitente? ¿Cuál fue el resultado de ese gran amor de Dios hacia el pecador penitente? Versículo 3. Nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Gloria a Dios por este pasaje. La naturaleza pecaminosa del hombre necesita ser cambiada. Todo ser humano necesita cambiar su naturaleza pecaminosa. No estoy hablando de reformación, de rehabilitación. Estamos hablando de transformación. usted y yo necesitamos nacer de nuevo. Y yo no te estoy hablando aquí esta tarde de rituales religiosos, liturgias, ceremonias. Yo te estoy hablando de que tú necesitas saber información de Jesús, alguna información básica de Jesús, o de que tienes que asistir a la iglesia los domingos en la mañana o en la tarde, o de que debes mostrar una conducta moral aceptable ante la sociedad. Nada de eso te estoy diciendo en esta mañana. Muchos ateos tienen toda esta conducta moral preciosa y están nadando en el infierno hoy día. Yo no te estoy hablando de nada de eso. No te estoy hablando de bautizarte en las aguas, que te bautizaste tal fecha, o hiciste una profesión de fe tal día en aquella iglesia, y fuiste al pasillo y dijiste sí, acepto a Cristo. Nada de eso te estoy diciendo. Tú tienes que nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. No. ¿Se recuerdan Juan capítulo 3? ¿Está hablando con quién? ¿El Señor? Con Nicodemo, un teólogo, un erudito, un hombre que sabía 200 veces más de teología que usted y yo juntos. Un erudito. ¿Sabe qué? Todo ese conocimiento, Nicodemo, no importa que lo tenga, tiene que nacer de nuevo. ¿Y usted quiere decir, sabe qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo es esto: la vida de Dios Trino desciende en forma del Espíritu Santo para residir en tu corazón. Es la vida de Dios misma en tu corazón. Y eso es lo que tú vas a reflejar en esta conducta, en este mundo. ¿Te comportas como Dios? ¿Actúas como Dios? Claro, no somos perfectos como Dios, pero esa es la dirección. Esa es la dirección. No importa tu profesión, tu bautismo, tus credenciales. Está el Espíritu de Dios en tu corazón y vives de acuerdo a ese Espíritu, en santidad, en rectitud, en justicia. Corres a la iglesia los domingos, cancela todo lo que tienes que hacer, quieres escuchar la palabra de Dios, quieres aprenderla, quieres leerla, quieres memorizártela, tienes un deseo por Cristo que te consume hasta los huesos. No te estoy preguntando si eres miembro de la iglesia, o si sabes teología. Los demonios saben teología más que tú y yo, y siguen siendo demonios. ¿Han nacido de nuevo? Es lo que está hablando aquí Pedro. Todo ser humano tiene la gran necesidad de nacer de nuevo. Y esto es lo que ha hecho Dios con cada creyente genuino por medio del Espíritu Santo a través de la predicación de su palabra. Sin regeneración no hay justificación, sin justificación no hay santificación, y sin santificación mucho menos habrá glorificación. Usted tiene que nacer de nuevo, yo tengo que nacer de nuevo. Entonces, ¿cómo uno nace de nuevo? Cuando reconocemos nuestro pecado, reconocemos que somos lo peor, que somos rebeldes, que somos orgullosos, que desobedecemos a Dios. Reconocemos eso, que violamos la ley cada segundo Y entonces, antes vemos la necesidad de esa misericordia y gracia, venimos a la cruz de Cristo, a la persona perfecta de Cristo, quien murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, en fe. Y voy a caminar con Cristo por el resto de mi vida. Cuando hacemos eso, el gran milagro ocurre. Tú naces de nuevo. Y ahora, todo esto te parece fascinante. Y ahora corro para la iglesia. Ahora no me tienen que obligar. Quiero escuchar de Dios. Necesito de Dios. Necesito de su gracia. Necesito de su verdad. Y solo Dios, un Dios abundante en misericordia, puede producir este gran milagro en la vida del pecador. Dios es el autor de esta salvación majestuosa. ¿Y para qué Dios nos salva? ¿Para qué? Esto nos lleva al segundo componente de esta salvación majestuosa. Número dos, vimos ya quién es el autor de esta salvación majestuosa. Veamos ahora la naturaleza de esta salvación majestuosa. La naturaleza. Y esta naturaleza de esta salvación majestuosa tiene dos aspectos, uno para el presente y uno para el futuro. En el presente tenemos una esperanza gloriosa en Cristo Jesús, y en el futuro tendremos una herencia majestuosa en Cristo Jesús. Y esto es glorioso, hermano. Tenemos que entender exactamente cómo funciona nuestra salvación. Veamos el primer aspecto, una esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Vean al final del versículo 3, ¿para qué Dios nos salva? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Lo único que este mundo incrédulo puede ofrecer, ¿qué? Es esperanza muerta. Una esperanza muerta. Pero existe un gran contraste en este mundo caído y en el creyente regenerado. Los creyentes, aquellos que estamos en Cristo, tenemos una esperanza viva y eterna en el presente. Aún con nuestros problemas, nuestras situaciones, lo que esté pasando allá afuera, vivimos con esa esperanza viva. No estamos tan diferentes como la audiencia de Pedro. Nuestra esperanza no es una esperanza muerta como la del no creyente, es viva y es real. No importa cuáles sean las circunstancias externas en el presente, ya sea persecución, prueba, aflicción o sufrimiento, tenemos una esperanza que este mundo desconoce. Eso fue lo que nos dijo Pablo en Romanos 5, lo estudiamos en el pasado, versículo 2 al 5, donde dice, ¿se recuerdan? Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Un día usted y yo vamos a morir. Vamos a morir. Y cuando eso ocurra, si usted está en Cristo, ese día usted en segundo estará en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Por toda una eternidad. Y allí no habrá más muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Esa es nuestra esperanza en el presente. Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé una larga vida, ¿verdad? Pero en su voluntad decretada no lo sabemos cuánto tiempo estaremos en esta tierra. Pero en su voluntad revelada puedo aferrarme a esa esperanza viva, que cuando muera estaré en la presencia de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo y lo veré cara a cara por toda una eternidad. Y esa esperanza viva está garantizada ahora en el presente por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jesucristo resucitó. Es la única tumba que está vacía. Él resucitó entre los muertos. Y esa resurrección garantiza esta esperanza viva entre nosotros, porque si Cristo no hubiera resucitado, dice Pablo, que nuestra fe entonces sería en vano. Estaremos perdiendo el tiempo aquí. Pero no fue así. Me gusta como lo dijo John MacArthur respecto a esto, dice, y lo cito: el recurso por el cual los cristianos se apropian de esta esperanza viva y eterna es el nacimiento espiritual, y el poder para esa apropiación fue demostrado por la resurrección de Cristo. Fin de la cita. Cristo resucitó al tercer día entre los muertos, y esa resurrección asegura para siempre la esperanza viva del creyente en el cielo al conquistar definitivamente la muerte. Esa naturaleza de esta salvación gloriosa no solo tiene un aspecto en el presente, sino que también tiene un aspecto en el futuro. Observen el versículo 4. ¿Para qué? Para una herencia. Esta palabra herencia en la Septuaginta, el Antiguo Testamento traducido en griego, se usa para hablar de las partes de Canaán asignada por Dios a cada tribu de Israel, menos Leví, obviamente. Bajo el antiguo pacto, el pueblo de Dios, la nación de Israel, recibió una herencia, ¿se recuerdan? Una posesión. Lo que Pedro quiso decir aquí a su audiencia fue esto: de la misma manera que Israel recibió una herencia terrenal, así la iglesia recibe una herencia espiritual en el cielo. En medio de la persecución, de la prueba y el sufrimiento, Pedro le recordó a la iglesia que había que alabar a Dios y esperar en paciencia la herencia eterna prometida. Hermanos, sí estamos pasando por problemas actualmente, sí la situación no está fácil, sí lo entendemos, pero ¿en qué debemos enfocarnos? En nuestra herencia, en nuestra herencia. Si yo fuese su padre físico y tengo un portafolio de 40 millones de dólares en activos, cash, y usted son mis hijos, y muero hoy, ¿cómo usted estaría mañana? Dígalo. Tenemos una herencia mucho más grande que esa, una herencia celestial, una herencia eterna, viva. Y en eso nos enfocamos. Es lo mismo para nosotros, para la iglesia del siglo XXI. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de los sufrimientos que podemos estar pasando, esta también debe ser nuestra postura hacia Dios. Alabamos a Dios y esperamos en paciencia por la herencia que Dios nos ha prometido. Y si Dios lo dijo, Él lo cumple. Porque Dios no dice mentira, siempre dice verdad, y tampoco puede cambiar su naturaleza. Take it to the bank. I'll take it. Y vean, en medio de todo ese sufrimiento, adoramos y esperamos en Dios, tenemos una esperanza gloriosa para el presente y una herencia majestuosa para el futuro. Y vean cómo Pedro describe esta herencia de tres maneras. Versículo 4, para una herencia como es, la primera, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Incorruptible, ¿qué quiere decir? Que no se degenera, no muere, ni está sujeto a destrucción. Todo lo que usted herede en esta tierra, todo lo que tú heredes en esta tierra, toda tu casa, todo tu dinero, toda tu riqueza, todas se van a podrir. Todas. Va a ser polvo, en 100 años va a ser polvo. O 200 años. No así con esta herencia espiritual. Esa es eterna. Incontaminada describe cosas que permanecen puras. Toda cosa en la creación caída es impura y está contaminada por el pecado. Nuestra herencia espiritual en Cristo Jesús está sin defecto y está perfecta. Inmarcesible Esta palabra en el griego clásico se usaba para referirse a una flor que no se marchitaba o moría. En este contexto sugiere que los creyentes tienen una herencia que nunca perderá su esplendor, nunca perderá su magnificencia, su belleza, su esplendor. Hermanos, esto es una herencia gloriosa. Yo no sé usted, pero yo leo este texto y me aferro a esta herencia. Así que hemos visto el autor de la salvación, de esta salvación majestuosa. Número dos, hemos visto la naturaleza de esta salvación majestuosa. Veamos un tercer componente de esta salvación majestuosa. Ese es el número tres. Número tres, la certeza de esta salvación majestuosa. El autor, la naturaleza y la certeza. Final del versículo 4, vean ahí, reservada en los cielos para ustedes. Versículo 5, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Esta salvación majestuosa es tan segura como la salida del sol de mañana. Hermanos, esa herencia es vigilada, es guardada en este momento por Dios para todos aquellos que confíen en Cristo Jesús. Esta herencia nadie la puede cambiar, nadie la puede robar y nunca se podrá perder. Esta herencia está protegida y garantizada no por la Reserva Federal de los Estados Unidos, sino que está guardada por la Reserva Universal de la Santa Trinidad. ¡Wow! Margin of safety. Ahí lo tienen. Increíble. No solo la herencia está guardada, sino lo que la posee, nosotros los creyentes, también somos guardados por el poder de Dios para obtener esta herencia. Por el poder de Dios mediante la fe. Cuando un pecador viene en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, esa persona es regenerada por el Espíritu Santo de Dios y esa salvación es para siempre. Una persona regenerada nunca pierde su salvación. Esto es lo que los teólogos llaman la doctrina de la perseverancia de los santos, Filipenses 1:6. Dios comenzó la obra de salvación en la justificación, Dios la guarda con su poder durante la santificación y Dios la completará finalmente en su glorificación. Romanos 8:30. 1 Tesalonicenses 5:24. Fiel es aquel que los llama, el que también lo hará. El Dios que llama también es el Dios que traerá a quienes llama a su gloria eterna y ninguno de ellos se perderá. ¿Vieron el pasaje del buen pastor? Cuando el Señor hablaba. Mi padre tiene las tiene en sus manos y ¿quién la puede perder? Ninguno. Ni Cristo tampoco. La salvación nunca se pierde porque está guardada por el poder de Dios y ese poder de Dios en su omnipotencia soberana continuamente protege a sus elegidos. Como usted y yo no contribuimos nada para la salvación, debido a que la salvación es un trabajo de entrada a salida, del principio al final, solamente por Dios. Él es responsable. No yo. Yo no puedo ser responsable de algo que no he contribuido. Él te predestinó, Él te eligió, Él te llamó, Él te salvó, Él te santifica, Él te glorifica. Es todo Dios. La salvación es de Jehová. Amén. Y con eso nos vamos a dormir tranquilitos. Porque Él nos va a proteger y Él nos va a guardar por su poder, su omnipotencia. Si no fuese por Dios, yo hubiera perdido mi salvación a cada segundo. Si no fuera por el poder de Dios, estuviésemos cada uno de nosotros como. ¿Sabe Dios dónde? Pero es que nos guarda, nos protege por su poder. Véanlo ahí, versículo 5. Mediante la fe de ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Aunque ya como cristianos disfrutamos de algunos de esos beneficios de salvación ahora en el presente, esta salvación gloriosa no será consumada hasta el fin de la historia humana. Los creyentes recibirán su recompensa, obviamente, en el tribunal de Cristo, después del arrebatamiento de la iglesia. La plenitud de la herencia eterna del creyente se completará al final del reino milenario, cuando Dios cree el cielo nuevo y la nueva tierra. Literalmente, hermanos, lo mejor está por venir. Esto está bueno, pero lo mejor está por venir. ¿Qué salvación tan majestuosa tenemos por medio de Cristo Jesús? Ahora en el presente alabamos y adoramos a este gran Dios misericordioso por habernos rescatado del pecado y del infierno, a este gran Dios que nos ha hecho nacer de nuevo. No solo eso, esperamos ahora en el presente con una esperanza viva y eterna, y miramos hacia el futuro por una herencia perfecta, pura, segura, una herencia que está garantizada por el poder de Dios y por la palabra de Dios. En medio de este caos que vivimos en el presente, todos nosotros ponemos nuestra esperanza en esta gran verdad que nos instruye el apóstol Pedro. ¿Sí? Vemos las noticias, vemos las redes sociales y vemos el caos. Pero en medio de todo eso, también nosotros podemos alabar doxológicamente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por esta salvación tan majestuosa, tan gloriosa. Y nos gozamos en medio de las dificultades, en las cosas más importantes, en Dios, en Cristo, y vivir para la gloria de Dios. Amén. El primer siglo no era tan diferente como estamos viendo hoy, pero tenemos esta gran joya que nos enseña y nos da claridad y nos da una brújula, un GPS para navegar en estos tiempos tan difíciles. Amén. Oremos.